Primero me gustaría que me platicaras un poquito de quién eres, de qué te dedicas, digo, una presentación formal.
Claro, pues bueno, mi nombre es Alba. Ahorita me encuentro dando clases como instructora de sobrecargo. Igualmente soy examinadora designada por parte de la FAC para aplicar sinodales teóricos y prácticos. Y eventualmente, por decirlo así, me estoy enfocando ya a ser directora en una escuela de aviación. Pues como directora ya llevo todo el tema académico, de clases, materiales, exámenes, juntas. Aproximadamente tengo yo creo que unos 3, 4 años en el mundo ya de la aviación, pero ya más que nada administrativo, ¿no? Ya me encargo de pues ejercer más el conocimiento hacia los estudiantes aeronáuticos. Entonces, pues ya ese es como que mi rama.
Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas en la industria? 5, 8, 10 años.
Híjole, la verdad es que mira, yo empecé muy pequeña en el mundo de la aviación. Yo empecé volando a los 18 años. Terminé volando casi a los 8 años después y luego ya al año se me dio la oportunidad de empezar a instruir, a hacer sobrecargo, pues como instructora, por así decirlo, y ya empecé a dar clases, ya empecé literalmente a dedicarme más al mundo académico, ya no volví a ejercer como sobrecargo como tal, pero ya me encargaba, ¿no? De sembrarle ese conocimiento a las nuevas generaciones.
Claro, ¿no? Y qué bueno, digo, siempre hay que inspirar. Yo te comento, yo también soy maestro de secundaria, entonces, digo, yo también decidí eso, dejar un poquito al lado para inspirar a más niños y he tenido niños que dicen, ah, bueno, yo quiero ser ingeniero aeronáutico como el maestro. Y yo, no, no,
O sea, a mí me
no
preguntan de que,
carrera.
Miss, de que, porque ya no ejerció, ¿no? La pregunta que siempre me hacen, ¿no? Es de que, Miss, ¿por qué ya no ejerció? ¿Por qué ya no continuó en esto? Y pues la verdad es que no quiera, no es que no sea bonito el mundo de la aviación, es una belleza, es un trabajo maravilloso, pero pues la verdad es que ya también dices tú, de que ya también quiero que alguien más lo viva, ¿no? O sea, ya también quiero que alguien más pueda sentir esta experiencia que yo sentí, pueda disfrutar estos viajes que yo sentí y pues. Si mi lugar le da la oportunidad a alguien nuevo, qué bueno, ¿no? Entonces, esa es como que mi visión que tengo ahorita de él, porque ya no quiero seguir volando.
Claro, sí, como que esparcir ese conocimiento y que también otras personas le saquen provecho. Y
Sí, claro.
platícame un poco por qué, o sea, por qué entraste tan chiquita, digo, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la aviación?
Mira, la verdad te voy a ser bien sincera. Yo, soy contadora pública. La verdad, yo nunca, literalmente por la mente me pasó ser sobrecargo de la aviación. Nunca me había subido a un avión en toda mi vida, jamás. Entonces, decidí tomarme un año sabático y en ese año sabático salió una convocatoria de alguna aerolínea sin licencia, ¿no? Entonces, pues uno estaba buscando trabajo y pues va a muchos lugares, ¿no? A ver, chicle y pegue, a ver qué pasa. Casualmente di a la entrevista, como era una convocatoria sin licencia, éramos casi 400 personas que estaban haciendo fila. O sea,
Wow.
era demasiada gente. Había gente paramédica, había modelos, había personas que llegaban directo al aeropuerto con su maleta a la entrevista. Había una chica que traía el inglés buenísimo y se desenvolvía súper bien. Y ahí va Alba, ¿no? Toda introvertida, así jovencita, de qué es esto que está pasando. Era algo nuevo para mí, pero dije, bueno, vamos a intentarlo. Nos pasaban de grupos de 5 y 5 para la entrevista y te preguntaban de, ¿por qué quieres ser sobrecargo? Y yo en mi mente nunca, nunca me imaginé que era ser sobrecargo, ¿no? Entonces yo saqué la vieja confiable, ¿no? La de, porque fue mi sueño de pequeña, ¿no? Y de que pues me empezaron a preguntar de que hablara de mí, que platicara acerca de mi experiencia, qué pensaba yo y todo, ¿no? Entonces, pues cuando me van pasando con estos 5 personas, yo veía, no, pues la verdad no creo que quede, va a ser muy difícil que quede, pero pues bueno, la experiencia de haber vivido una entrevista, nadie me la quita, ¿no? Y resulta que quedé seleccionada. A las 2 semanas me hablaron, literalmente me hablaron para decirme que había quedado seleccionada, que si aún me encontraba interesada, que pues obviamente seguían los exámenes médicos y seguía el curso, ¿verdad? Que si yo me encontraba interesada, el curso se me iba a pagar por cierta cantidad de dinero y el examen médico también, pero en caso de que yo saliera no aprobatoria y no apta, pues obviamente yo tenía que regresarle ese dinero a la aerolínea. Entonces, pues gracias a Dios quedé muy bien, salí muy bien en mis exámenes y empecé a trabajar en esta aerolínea. Esta aerolínea yo le dediqué casi 6 años de mi vida. Te digo, entré a los 18 años, súper pequeña, con algo nuevo, nunca me había subido a un avión, nunca lo había pisado. Cuando lo pisé y estaba en el aire, yo me acuerdo que me asomaba por la ventana y decía, wow, neta estoy aquí, neta estoy viviendo esto. Y pues fue maravilloso, la verdad. Después ya a los 19 me ascienden a mayor, porque pues obviamente yo siempre intenté esmerarme en mi trabajo, siempre intenté aprender más, siempre intenté ver qué se necesitaba, y me ascienden a mayor a los 19 años, muy, muy chiquita, y darle órdenes a personas que ya tienen más años o que tienen más experiencia, sí era muy difícil. Muchos de mis alumnos de repente me preguntan de que, ¿batallaste para poderte acoplar al mundo de la aviación? No, la verdad es que no, porque no lo sientes pesado cuando realmente esto es tu pasión, ¿no? Entonces, eso era.
Claro, todo se va de agua, digo, coincido contigo de que cuando ya te gusta, pues nada te detiene. Sí, es muy complicado. Y 6 años increíbles, digo, es bastante estar ahí en una aerolínea. No me imagino las anécdotas que debiste haber pasado ahí. No sé si hay alguna que recuerdes o algo así.
Tengo anécdotas de que yo decía, anécdotas increíbles. Por ejemplo, me acuerdo una vez que pues, entramos al baño y una persona entró al baño y de repente pues nosotros tenemos que hacer un chequeo de seguridad, ¿no? O sea, de que pues para verificar que no hayan dejado un objeto extraño, ¿no? Una bomba o algo por el estilo. Entonces, en eso que revisamos, oye, unos calzones, unos boxers de una persona de calaverita, así, súper así dejados. Y yo en este momento volteo con mi compañero y digo, ¿y ahora quién de los pasajeros no traerá calzones? ¿No? O sea, y yo a mi compañera de que, sí, ¿verdad? ¿Qué ocurrencias? Y yo, de verdad, qué ocurrencia de la gente, ¿no? O sea, también nos pueden pedir apoyo en ese aspecto de que, oye, ¿puedes hacernos el favor de hablarle a tal persona? O me siento mal, o algo por el estilo. También, por ejemplo, me acuerdo perfecto de mis primeros días, que yo iba en la parte de atrás, y una señora se acerca y me dice, ¿dónde está el baño? Y yo, aquí atrás. Entonces, cuando yo volteo, la señora, y todo sobre la puerta, no alcanzó a abrir la puerta, no. Y yo me acuerdo que me dice, sí, y yo dije, ¡ah! Y era mi primer día, casi de mis primeros días, así literalmente, ¿no? Y yo así, que, ¡ah! Y la señora, discúlpame, que no sé qué, y yo, no, está bien, ya, pues no. O sea, otra cosa que deben de saber es que nosotros como personal de seguridad, y pues obviamente manejamos alimentos, manejamos bebidas, no podemos estar tomando esas cosas porque mucha gente se lo toma mal, de que pues es tu trabajo, tú tienes que limpiarlo. No, no es mi trabajo. Mi trabajo ahí es ser persona de seguridad, ¿no? Entonces, la señora lo tomó muy bien. La verdad es que siempre he creído el de, como tú le hables y le expliques al pasajero, es la manera en la que ellos te pueden contestar o te pueden atender. Entonces, la señora, súper bien, buena onda. Yo le di todos los instrumentos para que ella pudiera limpiar y pudiera protegerse. Y todo súper bien, ¿no? Entonces, son anécdotas que sí te acuerdas todavía hasta la fecha. Yo quedas con un trauma en el mundo de la aviación porque yo me acuerdo que estaba en mi casa, llegaba y me dormía y luego me levantaba y decía, no le llevé el café al pasajero de la fila 17. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, no, nada, nada. O sea, ¿sabes?
Claro, sí, pues es un ambiente también de mucho riguroso y como vas diciendo. Y de hecho creo que tocaste un tema muy importante de que no la sobrecargo o parte de la tripulación no se dedica nada más a entregar el café, sino también a la parte de seguridad. No sé si quieras platicar un poquito más de cuáles son las labores de un sobrecargo cuando está en el vuelo, para que la gente que lo tenga claro.
Claro, claro que sí. Mira, la verdad es que la principal función que tenemos nosotros arriba en el aire es el tema de la seguridad. Nuestro deber es cuidarlos, protegerlos y obviamente asegurarnos que todo esté bien arriba del avión, de la mano del servicio, ¿no? No por ser personal de seguridad me voy a portar y te voy a hablar grosero y te voy a gritar, no. Obviamente va de la mano con el servicio y la atención. Mucha gente cree que porque nosotros estamos arriba, nosotros somos los meseros o somos los que tienen que estarles llevando las cosas. Realmente no. Porque a nosotros nos capacitan año con año en temas de primeros auxilios, en temas de seguridad de emergencia, ante un fuego, ante una despresurización. Y obviamente tenemos que estar siempre informándole al capitán, ya que nosotros somos los ojos del capitán en la cabina de los pasajeros. Entonces, es muy importante que la gente entienda ese punto. No es que nosotros seamos groseros, no es que no queramos hacerlo, es que realmente mi tema ahí siempre va a ser su seguridad.
Claro, claro. ¿Y alguna situación crítica que te haya pasado en cuestiones de seguridad? ¿Cómo lo resolviste? Bueno, platícame.
Oye, te voy a contar, pero no te vayas a asustar. Una vez se me murió un pasajero.
¿What? Estamos muy fuertes,
creo. Sí, empezamos potentes.
Sí.
Sí, mira, y yo todavía digo una vez, como si me hubieran pasado muchas veces, ¿no? La primera y la última, gracias a Dios, ¿no?
Sí, qué bueno.
La verdad es que fue algo muy triste. Ya obviamente ya tenía mi experiencia de sobrecargo mayor en este caso. Y haz de cuenta que íbamos rumbo a Cancún en este vuelo, y en este vuelo iba como que una familia. Ibas papá, mamá, abuelitos, hijos, nietos y así, ¿no? Entonces iba un grupo medio grande, entre 10, 12 personas, que iban justamente a festejar el cumpleaños del abuelito. El abuelito iba a cumplir como entre 92, 95 años. Entonces, pues nosotros damos servicio, ¿no? Al momento de topar en el servicio, en medio de la cabina, nos tenemos que preguntar, ¿ocupas algo? ¿Necesitas algo? Cuando topamos y yo volteo para preguntarle a mi compañera si necesita algo, empiezo a ver que una señora empieza con el botón de servicio, ¿no? De, ta, 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 por favor, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Entonces, nosotros también, desde que están abordando los pasajeros, nosotros también los observamos. Pero no los observamos para criticar ni los observamos para reírnos. No, observamos su semblante. Observamos cómo huelen, si huelen alcohol, si huelen a una sustancia, cómo se ven, si se ven pálidos, si se ven ojerosos, o sea, realmente nosotros, desde que ellos pisan el avión literalmente así, nosotros ya estamos observándolos porque es parte de nuestro trabajo. Entonces, ya habíamos visto a ese señor que se miraba muy pálido, muy, muy pálido, y pues lo teníamos como que en mente. Entonces, cuando la señora empieza a presionar el botón, yo volteo y le digo a mi compañera, ¿es el pasajero de la fila 1? Y ella me dice, sí, cualquier cosa, esténse al pendiente. Nosotros, ok, está bien. Entonces, nuestro tema de emergencia, porque ojo, eso ya es una emergencia, ya es algo que está fuera de un vuelo normal y por lo cual es mi trabajo atenderla. Entonces, nosotros cancelamos el servicio de alimentos y nos enfocamos ante esa emergencia con el pasajero. Yo nada más veo que mi compañera, íbamos tres sobrecargos, es mi compañera mayor, mi compañero hombre y nosotras, y yo como menor, ¿no? Entonces, mi compañero hombre dice, voy a ir adelante para ayudarla. Tú empiezas a guardar todo. ¿Por qué yo guardo todo? Porque esos son objetos que se quedan sueltos y que igual pueden causar más daño y pueden lastimar a más gente, ¿no? Entonces, aquí todo tiene un porqué. La gente como que no lo entiende, dice, ah, se sordió. No, no me sordié, o sea, trato de evitar que se haga más grande la bola de nieve, ¿no? Entonces,
claro.
Ya después escucho que mi compañero pide un médico a bordo, porque ese también es nuestro procedimiento. Sí sabemos de temas de medicina, de enfermedades, de diabetes, de hipoxia, sabemos dar RCP, sabemos mucho tema de medicina, pero no estamos autorizados para dar ningún medicamento. Claro. ¿Sí? No somos médicos, no tenemos una cédula, no podemos dar ningún tipo de medicamento. Entonces, aunque mi botiquín lo tenga, no quiere decir que yo lo pueda abrir fácilmente y decirte, ah, sí, tómate una aspirina, ah, sí, un Tempra, porque yo no sé cómo vaya a reaccionar tu cuerpo. Y yo ya me puedo meter en un tema legal, porque yo no soy quien para darte un medicamento, o sea, no estoy autorizado para poder darlo. Entonces, el médico que solicitamos nosotros arriba es para que él sí pueda hacerte llegar la medicina que tú realmente necesitas. Porque a veces la gente dice, ah, yo me tomo de diario una aspirina y no pasa nada, como si nada. Y sí, ¿sabes si pasa algo? ¿No?
Claro.
Y si me estás engañando con tal de que te dé algo, entonces no nos arriesgamos a ese punto porque pues obviamente ya sería un tema legal.
Sí.
Entonces, vamos adelante, mi compañero escucho que pide el médico, me lanzo yo para adelante, llevo yo el botiquín, en el botiquín traemos varios tipos de botiquines y traemos un DEA, que es el desfibrilador, que se encarga como de las paletas de los médicos,
sí.
Literalmente, lo llevamos para la parte de adelante, yo lo llevo para la parte de adelante, y veo que mi compañera y mi compañero ya le están dando RCP al señor, y la señora está grite y grite, no, por favor, ayúdenme. Entonces, como yo ya veo que mis compañeros traen la situación ahí con ellos, yo lo que hago ya es intentar calmar a la señora y decirle, por favor, déjenos hacer nuestro trabajo, denme un momento de privacidad para poder hacerlo. Entonces, como que ya el hijo la ve y la agarra y dice, sí, mamá, vente para acá. Se sientan en la primera fila y yo cierro la cortina, porque pues obviamente al mexicano le encanta saber, ¿no? O sea, al mexicano nace para el chisme, ¿no? Entonces, cerramos la cortina y ellos están con el RCP, yo le marco al capitán está pasando esto, Ya solicitamos médico a bordo, mi compañera tal está haciendo RCP, mi compañero tal también está apoyando con el RCP, yo ya traje el DEA, ya viene en camino el médico, porque para nuestra suerte sí había un médico a bordo. Wow. Bueno, un paramédico. ¡Gracias a Dios! Sí.
¡Qué casualidad!
Sí, no, sí, la verdad es que también deben de entender eso. Es muy difícil, porque mucha gente cree que nosotros traemos un doctor a bordo todos los días, y la verdad es que no, no es así, ¿no? Entonces, llega el paramédico y nos pregunta. Yo empiezo a abrir el DEA, en lo que mis compañeros están de RCP, yo empiezo a abrir el DEA, y en eso llega el paramédico y dice, ¿cuánto tiempo tienen haciendo RCP? Y mi compañera le dice, entre 5 o 8 minutos, y luego voltea, ve la hora, dice, 11:20, ya falleció el pasajero. Y nosotros nos quedamos así. Le digo, pero es que yo apenas voy a sacar el DEA. Y lo me dice, yo ya te estoy diciendo 11:20. Si tú continúas, ustedes saben. Y yo así, o sea, yo me quedé con los dos aquí, literalmente para pegárselos al pasajero. Y mi compañera se me quedó viendo, la mayor, y mi compañero también. Entonces mi compañera dice, avísale al capitán. Y yo, ok, entonces tomo el... Y yo, me acuerdo que yo me quedé así, Capi, el pasajero falleció. Y el capitán me dice, no me digas eso. No, Albita, ¿cómo crees? Y yo, pues el médico fue el dictamen que nos dio. Ok, sigan su procedimiento y yo aviso. Porque pues obviamente ellos también tienen un procedimiento a seguir, ¿no?
Claro.
Entonces, pues nosotros ya seguimos con el procedimiento de pasajero fallecido, que es un procedimiento que también tenemos estipulado, y avisarle a la familia, ¿no? O sea, avisarle a la familia. También tenemos un procedimiento con el médico, o sea, el médico también tiene que hacer un dictamen, datos personales, cédula profesional, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vio. O sea, literalmente todo ese aspecto se hizo más grande porque, pues, obviamente no es algo normal. Llegamos allá a Cancún y llegó la ambulancia, llegaron médicos, y fue literalmente la primera persona que descendió su familia junto con el pasajero fallecido, y se les pidió a los pasajeros que por favor permanecieran sentados, ya que iba a llegar la ambulancia, ¿no? Entonces, eso es de lo peor que yo te puedo contar que me haya pasado.
Wow, digo, la verdad que fuerte, y aquí también se puede poner un claro ejemplo de cómo te encargas de la seguridad ante cualquier tipo de situaciones, y este que pues, no es tan común, esperemos que no sea tan común, pero...
Oye, no, y ahorita te lo cuento tranquilamente, te lo cuento como que pausadamente, y a lo mejor la gente cuando lo vea va a decir, oye, es que tuvo mucho tiempo de sobra. No, o sea, fueron minutos y segundos en los que literalmente haces todo, pero ahorita yo te lo cuento así como con calma, y te lo cuento bien, pero no fue algo que tú dijeras, se me olvidó. O sea, tuve que tomar terapia, mis compañeros tomaron terapia, porque no es algo que tú te esperas que te pase. O sea, yo me acuerdo que yo llegué, yo abracé a mis papás, mi compañera ya llegó y abrazó a sus hijos. Nosotros, terminando un vuelo, nuestro ley terminando un vuelo siempre es realizar un debriefing, que es una plática después del vuelo. Platicamos qué fue lo que pasó, cómo actuamos, cómo pudimos haber actuado, ¿no? O sea, como que esta plática para ver qué es lo que pudimos haber realizado en el vuelo. En este debriefing, literalmente, todos nos quedamos callados, tanto el capitán, el primer oficial, mis dos compañeros y yo nos quedamos literalmente callados. Aunque el capitán intentó alentarnos y decirnos de que, chicos, pues desgraciadamente nos tocó esta vez, no es algo que esperáramos, les agradezco mucho la manera, si no, pues como quieran, somos seres humanos, tenemos un corazón, ¿no? Y el sentimiento que nos dio, el llanto, nos abrazamos, lloramos, pues era una familia que iba junta a festejar el cumpleaños del Señor acá.
No.
O sea, sí, imagínate. Claro. O sea, sí estuvo muy impactante, gracias a Dios. Pudimos hasta cierto punto después platicarlo entre nosotros, pero era de saber que si volvíamos a volar nosotros era, no, por favor, no quiero volar otra vez con él, no vaya a ser que nos vaya a pasar otra vez. O sea, como que ya quedas pensativa en ese aspecto. Pero bueno, esa es de mis peores situaciones.
Sí, y difícil estar preparado, y digo, qué bueno que pudiste sobrellevarlo y hacer conciencia también en esa parte de tomar terapia y demás, porque pues sí, no es una industria también sencilla, ¿no? Estamos, como tú dices, tenemos que cuidar la seguridad de los pasajeros, y me imagino que a veces tienes 200, 150 pasajeros en un avión o demás, y pues hacerte cargo de tantas personas en un vuelo no es algo sencillo, ¿verdad?
Nada sencillo. Entonces es ahí donde yo le digo a la gente, créanme que nosotros estamos para su seguridad y pues para obviamente siempre intentar que ustedes lleguen con bien. El procedimiento aquí fue así, pero si no hubiera ido un médico, el procedimiento totalmente cambia, ya no es el mismo, no es como que nosotros podamos decir, ah, ya, ya falleció, ya, no, no, realmente no es así. Si hay un médico, él es el que se encarga de dictaminar el fallecimiento, y si no hay un médico, nosotros tenemos otro procedimiento, y es literalmente continuar con el RCP hasta que el avión intente tocar pista, y cuando ya sepamos que el avión toca pista, es me siento para mi seguridad, y el avión toca tierra, y pum, pum, otra vez RCP, hasta que llega un médico. O sea, yo también en ese aspecto, también yo literalmente puedo arriesgarme, me puedo golpear, me puedo lastimar, pero yo tengo que continuar. Yo no puedo parar hasta que un médico autorizado lo dictamine como fallecido.
Sí, qué fuerte. Y también, digo, aquí se ve lo bien preparado que también está la aviación para cualquier tipo de escenario. Digo, tener un procedimiento para ese caso tan específico que no es algo tan común en la aviación, sí, sí es complicado.
Sí, la verdad es que sí, es muy complicado. Gracias a Dios las cosas han cambiado en el mundo de la aviación, ya no son los mismos aviones de antes, ya no son los mismos procedimientos de antes, ya no es el mismo equipo de emergencia de antes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, como todo en la vida, la aviación se va actualizando, se va innovando, y todo esto se hace en base, pues, obviamente, la seguridad de las personas y la seguridad de que, pues, puedan estar viajando tranquilos. La mayoría de la gente piensa que volar un avión es muy difícil, que es muy complicado, que hay muchos accidentes aéreos. Pero seamos reales, los accidentes ocurren en cualquier parte, no solamente en el mundo de la aviación. ¿Son más sonados? Sí, son más sonados, pero no quiere decir que no llegue a pasar en un autobús, en un carro, cruzando una calle, cayéndote en unas escaleras. Realmente los accidentes pasan porque son parte de la vida. Entonces, hay que instruir a la gente que no solamente pasa en el mundo de la aviación, pasa en cualquier parte.
Sí, claro, pues hay más, fácilmente hay más accidentes de carros que de aviones, ¿verdad? Y sí, la industria de la aviación pues es de las industrias más seguras o más normadas todavía para que no sucedan estas cosas. Pero bueno,
exactamente.
En cambio de tema, quiero que me platiques ahora, digo, ahora con tu etapa de instructora y preparándote para directora, ¿cómo te has sentido con ese cambio? ¿Qué te parece ahora ser maestra, instructora y prepararte todavía para ser directora?
Y la verdad es que fue un cambio muy, como que se me dio, fue algo muy natural, por así decirlo, porque yo generalmente cuando estaba como sobrecargo mayor en la aviación, pues obviamente va entrando gente nueva, va entrando gente que pues apenas es su primer trabajo en la aviación, y yo siempre intentaba como que apapacharlos y darles este conocimiento y decirles, tranquilos, todos fuimos nuevos aquí, todos sabemos lo que tú sabes, relájate, no te estreses, mira, yo estoy aquí para enseñarte, aunque yo sea la sobrecargo mayor, no quiere decir que yo mande aquí, porque al final de cuentas, ustedes también me apoyan a mí, entonces lo mismo hago aquí con mis niños, es tranquilos, relájense, sé que es algo nuevo, porque mucha gente de repente se estresa en decir, ay, es que tengo que pasar el médico, y es que tengo que pasar el médico, tranquilo. ¿Sí? O sea, hay tiempo para tu proceso, relájate, no pasa nada. Ahora que me toca poner exámenes prácticos, que tenemos que ir a la alberca y así, los chavos, es que yo no sé nadar, es que a mí me preocupa mucho eso, tranquilo, puedes tomar algunas clases de natación, yo voy a estar ahí, relájate, no te estreses, porque nada sirve que tú tengas a un alumno o tengas algún estudiante que esté todo paranoico, ¿no? Y esté estresado porque tú eres la más exigente, porque tú eres la más estricta. Realmente el mundo de la aviación es algo muy bonito, sí, sí podemos ser estrictos, pero hay que saber cómo y cuándo. Porque al final de cuentas lo que estamos creando son nuevos sobrecargos, son nuevas personas en el mundo de la aviación que tienen que tener seguridad de ellos mismos. Porque si no crean esa seguridad, no se la van a poder demostrar a los pasajeros. Entonces, siempre yo les digo, tranquilos, confía en lo que estás diciendo. Y si te llegas a equivocar, para eso estoy yo, para corregirte. Pero tú confía en tu conocimiento, confía en tus palabras y créeme que yo te voy a ir guiando, porque ese es mi trabajo. Y eso es lo que yo intento inculcarles a mis instructores ahora que están aquí dando clase. Y aquí en SEAM es lo que intentamos siempre hacer, ¿no? Darles esa confianza a los alumnos de que los sueños se pueden cumplir, de que obviamente su sueño en el mundo de la aviación se puede cumplir siempre de la mano con los instructores.
Claro, y creo que me gustó mucho esa frase que dijiste de para poder ser sobrecargo también tienes que estar seguro de ti mismo y seguro de la situación. Me fascinó mucho esa frase. También, no sé si quieras platicarme un poco, me comentaste que eras certificadora de la FAC al principio. Digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegaste también a ser certificadora de la FAC?
Oye, déjame les digo que yo estoy joven, no voy a empezar que estoy vieja, estoy joven, ¿no? Sí, mira, los procesos de la FAC son bien cambiantes, ¿no? O sea, antes era DGAC, ahora es FAC, ahora ya empezaron con el propósito de examen sinodal teórico y examen sinodal práctico, que solamente los puede poner un inspector. Pero pues desgraciadamente la FAC tiene mucho trabajo, ¿no? O sea, demasiado trabajo, rezagado, nuevo y lo que tú quieras, ¿no? Entonces empezó a seleccionar a ciertas personas que cumplían con ciertos requisitos, requisitos que eran tener más de 3 años como instructora, contar con una licencia de más de 8 años en el mundo de la aviación referente a la carrera que tú vayas a aplicar el examen, obviamente tomar un curso, obviamente presentar un examen. Obviamente, pues ellos vienen y te evalúan. Literalmente, a mí llegó una inspectora de la FAC por parte de sobrecargos a evaluarme y saber si era apta o no apta. Entonces, pasas por como 5 procesos y luego ya después te llegan a autorizar. Entonces, ya sin necesidad de que tenga que venir un inspector a tu escuela, tú ya puedes aplicar esos exámenes y no hacer esperar tanto al alumno por presentarlo, porque antes eso era lo que pasaba, ¿no? Antes era de que en lo que venía un inspector aquí a presentar el examen, entonces era muy tardado ese aspecto y ahí sí les doy como que una palomita a la FAC, a que nos diera la oportunidad a nosotros mismos a poder darles este examen a los alumnos más rápido. Entonces, aquí en SEAM, gracias a Dios, vamos a tener varios instructores de diferentes carreras como examinadores designados y eso nos ayuda a que su trámite salga mucho más rápido, porque ya no tenemos que esperar a que venga el inspector o que él tenga tiempo, entonces ya lo podemos hacer todo muchísimo más rápido.
Sí, porque ustedes ya serían como el rol del inspector, ¿no? Entonces ya sería
Exactamente,
todavía más
exactamente.
sencillo para el alumno y bueno, para ustedes también de que...
Sí,
Y
ya era
claro.
una belleza porque literalmente ya no les estabas pausando a los alumnos, porque pues obviamente los alumnos lo que quieren es ya estar en el aire, ¿no? Estar volando, estar disfrutando de esto. Y pues antes era demasiado pesado esperar a que viniera el inspector. Ahorita ya, gracias a Dios, pues con estos temas ya es mucho más corto el tiempo de espera y pues más fácil pueden ya estar volando.
Sí, digo que bueno, y ahorita más que todo se necesita, ¿verdad? Gente en la aviación. Hemos visto y la constante de varias entrevistas y demás es de que no hay gente, no hay gente especializada sobre cargos técnicos, pilotos, ya se están acabando toda esa gente y esperemos que se animen y ahora con más facilidad que antes.
Sí, la verdad es que sí, y es algo que tú siempre, qué bueno el tema que tocaste, porque es algo que siempre me preguntan mis alumnos. Mis, pero es que yo veo que sacan convocatorias, yo veo esto, aquello. Les digo, mis niños, el mundo de la aviación se ve muy afectado por la pandemia. O sea, recuerden lo que la gente tuvo que estar aislada año, año y medio, literalmente sin poder hacer nada. ¿Y qué es lo que quiere ahorita la gente? Viajar. ¿Qué es lo que quiere salir, ¿no? Intentar volver a agarrar el ritmo que tuvo que dejar pausado por la pandemia. Lo mismo está pasando en la aviación. La aviación sí se vio afectada, sí se vio afectada, pero ahorita lo que está intentando es volver a agarrar ese vuelo. Y el hecho está en Viva Aerobús, ¿no? O sea, Viva Aerobús agarró mucho más para arriba después de la pandemia y obviamente está ocupando demasiados técnicos, operaciones, pilotos, sobrecargos. Entonces les digo, ustedes nunca pierdan la esperanza de encontrar un trabajo en la aviación. La verdad es que la aviación día con día va creándose, va incrementándose. Entonces, ustedes créanme que van a poder empezar a volar más rápido que nada.
Sí, y siempre entra, ¿no? Ese miedo de, ay, ¿qué pasa? No sé, estudié 1 año, 2 años, 3 años para hacer sobrecargo y ¿qué pasa si no llego a conseguir el trabajo? ¿Qué pasa si hago otra cosa, nada que ver? ¿Ahí tú qué le podrías aconsejar a ese alumno que todavía tiene miedo o no sabe si va a poder trabajar?
Yo a estas personas que realmente les veo que les da el miedo de que me dices que ya se me va a vencer mi licencia, ¿qué puedo hacer primero? Punto número uno, no dejes vencer tu licencia. Una licencia vencida está carísima a diferencia de seguirla renovando. Número dos, siempre enfócate en algo que vaya de la mano con el mundo de la aviación. Por ejemplo, si tú vas por la mano de ser sobrecargo, pues vete en algo que tenga que ver con atención al cliente, que tenga que ver con un inglés muy desarrollado, que tenga que ver a lo mejor con algo turístico, ¿no? Esos trabajos que también se pueden ir a la rama de la aviación. Entonces, Nunca dejen de intentar cumplir su sueño, nunca dejen de intentar luchar por algo que ustedes lucharon y se sacrificaron. A lo mejor no los contrataron, pero la experiencia de haber vivido una entrevista es una preparación que a futuro les puede beneficiar. Entonces, siempre sigan luchando por eso, porque pues obviamente se sacrificaron por sacar una licencia. Una licencia de sobrecargo no cualquier persona la puede tener. Y la verdad, vale la pena seguir luchando por eso.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y digo, si ya hiciste el esfuerzo, pues hay que seguir mantenerlo.
Pero sí, la verdad es que mira, para hacer sobrecargo, lo único que se necesita es que seas mayor de edad, que tengas tu certificado de preparatoria y pues tu licencia, digo tu INE. La verdad es que no se piden cosas extravagantes, así que tengas un conocimiento en medicina, que tengas un conocimiento en psicología. Obviamente te ayuda, es un plus, sí, pero lo más importante aquí es que seas mayor de edad y que tengas la preparatoria concluida. De ahí en fuera, nosotros nos encargamos de poderte estarte apoyando para que tú puedas tener tu licencia sin ningún problema. Inclusive, quien sea, lo que hacemos es también ya apoyarlos con la preparatoria. Hay muchas personas que dejan la preparatoria trunca. Entonces, lo que nosotros hacemos es también ya ayudarlos y que al mismo tiempo estén a la par con preparatoria y formación de sobrecargo para que al mismo tiempo que terminen ya puedan tener su licencia sin ningún problema.
Wow, eso está increíble, ¿no? O sea, la preparatoria y también poder estudiar para sobrecargo. Y en el caso de sobrecargo, ¿cuánto tiempo te lleva graduarte o cuánto tiempo lleva la capacitación?
Para hacer sobrecargo, ¿cuánto tiempo lleva? Mira, realmente todo varía de acuerdo a la escuela en la que tú te quieras meter. De repente hay cursos intensivos de 6 meses, de 4 meses, pero pues todo depende. Nosotros tenemos de 4 a 6 meses. La idea es que nosotros tenemos alumnos que literalmente terminando la teoría en 6 meses ya les entregamos su licencia. Hemos tenido alumnos que literalmente, por ejemplo, en el tema de sobrecargos o operaciones aéreas, que literalmente están cursando y van a la par empezando con su trámite de su licencia. Y entonces, ya cuando terminan su teoría, ahora sí nosotros al mes, mes y medio, ya les estamos entregando su licencia. Pues son alumnos que saben y están comprometidos con lo que están haciendo, que están comprometidos con su teoría, que están comprometidos con nosotros. Y nosotros igualmente lo que hacemos es entregarle lo más rápido posible su licencia, pues para que puedan ejercer.
Claro, para sacarle ya provecho a lo que ya aprendieron y se esforzaron tanto para conseguir, ¿no? Y creo que,
Exactamente.
y una pregunta que creo que viene también de la mano, ¿qué perfil tú le ves a un sobrecargo? ¿Con qué perfil sale una vez ya de la capacitación con ustedes?
Oye, mira, qué buena pregunta, porque la verdad es que mucha gente cree que para ser sobrecargo tienes que ser modelo, ¿no? O sea, 90, 60, 90 y bien alta y, o sea, la verdad es que no, ¿eh? Para ser sobrecargo, para que tú tengas un perfil de sobrecargo, siempre va a ser que, pues, obviamente tengas seguridad en ti misma y que obviamente tengas buena atención al cliente. Eso va mucho de la mano. Entonces, el hecho de que tú vengas y que tú digas, oye, yo quiero ser sobrecargo, pues, bueno, vamos a ver tu perfil. Y obviamente la mano del médico ahí es muy punto y aparte, porque la verdad es que aquí los mexicanos tenemos una cultura súper mala con la medicina, no nos cuidamos, no nos alimentamos, no dormimos bien, me incluyo. Entonces, siempre les decimos de que, bueno, para tu médico, que es indispensable obligatoriamente para tu licencia, hay que cuidarnos, ¿no? Y no es cuidarte nada más para tu médico, es cuidarte para que tú tengas buena salud, para que tú estés bien. Dentro y fuera de la aviación. Entonces yo les digo, tú puedes cumplir con el perfil perfectamente para ser sobrecargo, puedes ser una modelo, puedes ser bilingüe, puedes tener tema de psicología, pero si en tu examen médico sales no apta, pues desgraciadamente por más que te intentemos ayudar o por más que cumplas el perfil, pues no vamos a poderte apoyar a sacar tu licencia. Entonces son cosas que yo les digo, puedes tener el peor perfil que mucha gente dice, ay, no, tú no vas a llegar a ser sobrecargo porque yo las he visto y arriba son despampanantes y son bien élite y no, hombre, no, o sea, nada que ver. O sea, realmente el perfil que cumple para un sobrecargo siempre es que tengas confianza en ti mismo y que vayas de la mano con con el servicio y la atención.
Claro, no, y qué bueno que mencionas eso de la salud, ¿no? O sea, tienes que estar apto de salud, no importa, como tú decías, si te ves bien o mal, eso es lo de menos, sino que tu cuerpo pueda cumplir con las necesidades como agente de seguridad que eres en el avión.
Y mucha gente no cree eso, mucha Gente cree que nosotros estamos arriba pintados nada más, ¿no? O sea, nosotros pasamos por exámenes médicos cada cierto tiempo, o sea, es psicología, audición, el del tema del corazón, los pulmones, o sea, cada cierto tiempo tenemos que estar cumpliendo con esos exámenes. Y así yo pueda tener 8 años en el mundo de la aviación y un año no me estuve cuidando y ya me dieron el no apto. Yo ya no puedo ejercer mi carrera, entonces es por eso que les digo, nosotros arriba somos personal de seguridad, o sea, nosotros arriba estamos preparados para eso y obviamente mi cuerpo también tiene que estar preparado para eso, para esos cambios repentinos de presión, para esos cambios repentinos de que lo que se llega a sentir ahí arriba en el avión. Entonces, nosotros somos literalmente, pasamos por exámenes, literalmente pasamos por otra vez cursos, otra vez tenemos que estarnos capacitando, no nada más es que te den la licencia. Y ya, estás arriba bien bonito, bien pintado. No, nosotros tenemos que estar bajo un régimen riguroso para poder seguir cumpliendo con esto.
Claro. Y creo que también si puedes platicarme cómo sería el proceso, si alguien quisiera inscribirse a tu escuela, bueno, la escuela donde estás ejerciendo ahorita, al SEAM, ¿qué sería el procedimiento?
Claro, mira, la verdad, nosotros tenemos mucho apoyo por el tema de que si tú vienes a inscribirte, ahorita de hecho tenemos una promoción de que si te llegas a inscribir tú y vienes con tu amigo por el tema del amor y la amistad, la inscripción sale al 2x1, ¿no? Aparte, nosotros también contamos con una financiera. Esta financiera trabaja únicamente con nosotros como parte de SEAM y se encarga de financiarles toda la carrera, ya sea de piloto, ya sea de mantenimiento, ya sea de operaciones, ya sea de sobrecargo. Ellos se encargan de literalmente financiarte toda tu carrera y dejártela a mensualidades cómodas que tú puedas llegar a cumplir. Pero mi trabajo como escuela es como quiera en 6 meses yo entregarte tu licencia. Y tú ya le sigues pagando la financiera, pero ya ejerciendo, ¿no? Entonces, mucha gente se queda a mitad de las carreras, se quedan truncos, porque pues obviamente es pesado pagar un examen médico, más aparte la mensualidad, más aparte esto. Entonces, la financiera que entra ahí en apoyo con nosotros, les echa mucho la mano. Hemos tenido alumnos que literalmente les han financiado toda la carrera de sobrecargo y yo a los 6 meses les entrego su licencia y ellos se encargan de pagarla a la financiera. He tenido financiamiento de mantenimiento también de la carrera de mantenimiento. Entonces también literalmente yo les entrego a los 6 meses su licencia y ellos siguen ejerciendo y siguen allá pagándole a la financiera punto y aparte. Nosotros manejamos mensualidades muy cómodas, la verdad es que la mensualidad que tenemos es muy baja a comparación con otras escuelas y siempre intentamos apoyarlos, manejamos convenios, manejamos la manera de ayudarlos, nos acercamos al alumno para ver cómo podemos apoyarlo, cómo podemos hacer que no deje este sueño, ¿no? Que no deje de cumplir este sueño porque la mayoría lo deja por el tema económico. Entonces es ahí donde nosotros como SEAM, como escuela, siempre los intentamos estar apoyando.
Claro, no, y creo que esa parte de la financiera está muy padre, ¿no? O sea, a lo mejor terminas tú ya la carrera y ya con lo que vas trabajando y sacando de lo que invertiste, pues ya se va pagando solo.
Solito, la verdad es que sí, o sea, mucha gente dice, es que no me va a entregar la licencia hasta que termine de pagarle a la financiera. No, eso ya es punto y aparte, o sea, la financiera se encargó de cubrir toda tu carrera y mi trabajo como escuela es darte tu licencia y ya tú le sigues pagando a la financiera en el tiempo en el que tú quedas estipulado, pero pues obviamente ya ejerciendo, ¿no? Ya con un sueldo un poco más abundante.
Claro. Y bueno, entonces, no sé si quieras agregar algo más, platicarnos un poquito más sobre tu amor hacia la aviación, algunas últimas palabras que quisieras dejar para nosotros.
Pues bueno, antes que nada agradecerte la oportunidad de, la verdad, de estar aquí contigo, de estarles compartiendo mi experiencia, decirles que esto de la aviación es algo muy bonito, es algo muy maravilloso y se los cuenta alguien que ya vivió esa experiencia, se los cuenta alguien que ya estuvo ahí volando literalmente. Entonces, para mí es muy importante que la gente entienda que la aviación es muy bonita. Es muy bonita, no es como la gente de realmente a veces la pinta de que es mala, de que accidentes, daño, muertes. La verdad es que no. Rara vez puede pasar algo así, rara vez puede suceder algo así. Y por eso nosotros como SEAM nos encargamos siempre de estar preparando a los mejores alumnos para que ustedes se puedan sentir en confianza de estarse subiendo a un avión.
Claro, sí, y como toda la plática casi que hemos tenido hay que estar seguro con uno mismo para poder brindar seguridad a los demás.
Exactamente, nunca dejen de confiar en ustedes, nunca dejen de confiar en ese conocimiento, en ese sueño que tienen de pequeños para que lo puedan lograr. La verdad es que si ustedes lo logran, se van a sentir maravillados. Yo siento muy bonito cuando me tocan las graduaciones y tengo que entregarles la licencia, el certificado. Siento tan bonito entregárselos porque yo digo, wow, lo lograste, realmente lo lograste y qué bonito saber que yo te pude haber metido algo de conocimiento en tu vida para que estés cumpliendo tu sueño.
Claro, y bueno, y una pregunta, usualmente los egresados del SEAM, ¿a qué tipo de aerolíneas los has visto que se van?
Generalmente aquí en Monterrey, en SEAM, se llegan ahí ya lo que sea a Viva o Volaris. Nosotros también manejamos como un tipo convenio con una empresa que se encarga de ayudarlos a realizar sus prácticas. Pues, por ejemplo, para lo que es mantenimiento, operaciones, que se ocupa que realicen prácticas para poder nosotros continuar con su proceso de su licencia, les apoyamos a conseguir ya sea en algún taller o en alguna aerolínea. Y como este convenio que tenemos con esta empresa, se encarga de que ellos les mandamos a los alumnos y ellos se encargan de ubicarlo. La verdad es que la mayoría de nuestros alumnos, por no decirte todos, llegan a permanecerse ya directamente en la aerolínea después de haber realizado sus prácticas, o sea, ya se quedan literalmente fijos, ya nomás están esperando su licencia para pues ahora sí ya ser completamente empleado tal cual de la aerolínea.
No, y creo que es una gran ventaja, digo, algo complicado como estudiante siempre es conseguir esas prácticas profesionales, ¿no? Pero ya que la escuela te las dé así en bandeja de oro, es increíble.
Sí, les apoyamos bastante en ese aspecto. La mayoría de nuestros alumnos literalmente son alumnos que trabajan en el aeropuerto y también por eso es muy difícil que puedan tener un horario fijo, un horario establecido. Entonces, por eso nosotros también manejamos clases los sábados y los domingos, que sabemos que mayoría de la gente son los días de descanso que tienen. O a veces intentamos apoyarlos, estarles dando clases en línea para que ellos no batallen tanto. Entonces, siempre aquí intentamos apoyar al alumno que pueda realizar su sueño y que pues obviamente vaya con el mayor conocimiento posible.
Claro, y qué bueno también para mencionar qué tipo de carreras manejan en el SEAM.
Yo creo que todas, por no decirte que se inventaron unas. No, la verdad es que manejamos tanto para sobrecargo, tenemos mantenimiento clase 1, clase 2, operaciones aéreas, digo, perdón, operaciones y manejamos lo que es piloto. Piloto privado y piloto comercial. Mucha gente tiene esta duda, ellos creen que nada más estudia piloto comercial y ya. No, literalmente para ser piloto comercial primero tienes que iniciar como piloto privado. Tomar tu curso de piloto privado, hacer tu trámite de licencia de piloto privado y ahora sí empezar con curso de comercial y tus horas de comercial. Que estas carreras también entran en el financiamiento que ya te mencionaba con anterioridad. Estas también entran, entonces también manejamos esos tipos de apoyos.
Y usualmente para terminar siendo piloto comercial, ¿cuánto tiempo crees que dure?
Híjole, creo que aquí ya depende mucho, mucho del tema del alumno en el tema económico, porque obviamente en la carrera de piloto comercial sí está un poco elevada, por no decirte muy elevada, a varias de las carreras que manejamos. Es más que nada por las horas de vuelo que tienen que tener, las horas de simulador que tienen que tener, que obviamente generan un costo. Por eso mucha gente la deja trunca. Inicia con una teoría que yo intento darles la teoría a los 6 meses. Pero ya después empiezan con las horas de vuelo, con las horas de simulador y como eso ya se les empieza a empalmar, mucha gente decide mejor dejarlo. Entonces, por eso, cuando la financiera entró con nosotros, nos hizo mucha ayuda, pues para que ellos pudieran seguir cumpliéndolo y hacerlo corrido, porque mucha gente se tarda años en ser piloto comercial, desgraciadamente, por el tema económico.
Sí, claro, una carrera exigente y además también exigente económicamente.
Sí, o sea, es súper exigente, o sea, no cualquiera puede llegar a ser piloto comercial, es una persona que realmente en la teoría haya estado completamente consciente de qué es lo que está haciendo y que obviamente en su simulador junto con un instructor y sus horas de vuelo también esté comprometido con ese tema.
Sí, claro. Bueno. Alba, muchas gracias por visitarnos el día de hoy, por compartir este conocimiento aquí con nosotros en Olin. Esperemos que le llegue a muchas personas, que les haya gustado también a muchas personas. No sé si quieras cerrar con algo más.
Pues bueno, muchas gracias nuevamente. Yo creo que me expandí de más, pero pues
Bueno.
muchas gracias por la oportunidad. Esperemos que pronto estemos nuevamente haciendo por aquí otro podcast con cualquier otro de mis instructores que llegan en las carreras. Nosotros con las puertas abiertas para poderles, para poderles enseñar que la aviación es algo muy bonito y que pues aquí en Monterrey cuentan con SEAM para cualquier tipo de apoyo.
Excelente, no, muchas gracias y sí, claro, con mucho gusto si quieres volver a estar en otro podcast y demás. Otro instructor es sumamente bienvenido.
Muchas gracias a ti.